por Chile.
La información nos define. ADN 91.7. Hablamos con la verdad. La temperatura del planeta sigue aumentando y la crisis climática se agudiza. ¿Qué hábitos sustentables estás aplicando en tu vida diaria? En tu nuevo ADN, Andrea Obaid te aconseja. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, en ADN y ADN.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN a esta hora de la tarde y hoy día tenemos una tremenda noticia siguiendo con las noticias positivas de la semana, que ha sido un desafío porque Chile dio un paso histórico en la protección de sus ecosistemas hídricos y la Contraloría General de la República aprobó las primeras reservas de caudal para fines de preservación ecosistémica en los ríos Futaleufú y Puelo, que están ubicados en la región de los lagos. Esto significa que por primera vez el agua de estos ríos va a quedar legalmente protegida para mantener su equilibrio natural y además garantizar que no se utilice con fines industriales o hidroeléctricos. Es un hito que es finalmente el resultado de una lucha de más de una década que ha sido impulsada por comunidades locales, organizaciones ambientales y también el trabajo técnico de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Hoy día queremos hablar de este tema que es súper importante y tenemos a dos invitados que representan, ¿no?, los sectores. Paulo Urrutia, que es el director de la ONG Bestias del Sur Salvaje, una de las organizaciones que articuló la defensa y la visibilización del Futaleufú y también el Puelo. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Muy grato tenerte acá, más encima desde Futaleufú a Santiago. Y también nos acompaña Carlos Flores, que es el jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas de El MOP, que ha sido responsable de este trabajo técnico. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Bien. Muchas gracias, Andrea. Gusto saludarte a ti y a todos los auditores del programa. Muy encantado de estar aquí conversando sobre estos temas con usted.
Quiero comenzar contigo, Paulo, y preguntarte, en términos humanos y también ecológicos, que Chile tenga por primera vez ríos protegidos por ley, ¿qué significa?
O sea, yo creo que este es un hito clave, no solo yo creo que para Futaleufú, Puelo, las comunidades de la Patagonia y el país, sino que a nivel mundial podemos lograr catalizar un proceso también a nivel latinoamericano que permita garantizar los distintos usos, ¿cierto? Y la forma en la que todos los ecosistemas garantizan el turismo sostenible, la pesca recreativa, ¿cierto? Prácticas culturales, recreativas y también familiares que se desarrollan mucho en la zona donde tenemos playas, ¿cierto? Y establecemos relación también con nuestra familia.
Bueno, y ahí es interesante porque es como un país avanza a esta gestión de aguas que es transparente y también participativa. Hace unos meses atrás en Puerto Varas se hizo este evento, ¿no?, que buscaba convocar a todo el ecosistema, donde después del evento se hicieron estas mesas de trabajo donde participaron autoridades, comunidades locales, ¿no?, los municipios. Entonces, al final se integra a todos los actores para avanzar hacia un bien común.
Sí, de hecho, yo creo que hay que destacar no solo el hito histórico, que es la protección de estos ríos, sino que también el proceso que tiene que ver con una construcción colectiva, ¿cierto?, de las comunidades, de los municipios. Participaron muy, muy activamente los parlamentarios de ambas regiones, de los ríos, de los lagos, también los gobiernos regionales y obviamente las comunidades, la sociedad civil y la academia, que muy activamente, junto también con las empresas de turismo, han logrado establecer una forma que en colaboración con la Dirección General de Agua, Ministerio de Medio Ambiente, han establecido un mecanismo de trabajo que permite ir avanzando en estas temáticas que también las fortalecen.
Carlos, en términos técnicos, ¿qué significa que se protejan los ríos Futaleufú y Puelo?
Estos son instrumentos que nos entrega la legislación, son procedimientos que están de algún otro modo fundados en parte de la ley, pero para tratar de hacerlo simple, un poco el efecto que tienen este instrumento de protección que tenemos disponible en nuestra regulación es que de los caudales que están pasando en el río nosotros reservamos partes de las aguas disponibles para objeto de poder, por un lado, dar cumplimiento con el interés público que tenemos de las aguas, que por cierto fue puesto en, digamos, con mayor énfasis la reforma que tuvimos en el Código Agua del 2022, digamos, que trajo consigo el entendimiento más claro y conciso de qué se entiende por interés público de las aguas. Entonces, esta reserva nos permite, de algún otro modo, proteger tanto a cierto porcentaje del caudal que pasa para efectos de reservar y proveer agua para el consumo humano, el saneamiento, que es de los principios legales importantes que nosotros tenemos que aplicar en nuestra serie de instrumentos, y por cierto que también la preservación ecosistémica. Digamos, para nadie es conocido que los ríos presentan una protección ecosistémica en torno a las aguas, y lo que hacemos es reservar un caudal importante para que esto esté protegido.
Carlos, es importante para quienes no saben cómo funciona el Código de Aguas, ¿cuáles son los derechos que tienen, por ejemplo, las empresas o las personas en los ríos, ¿no? En los caudales? Y en este caso, ¿renuncian empresas para que finalmente los caudales estén protegidos?
Claro, efectivamente, quienes quieran de algún otro modo tener un factor productivo o quieran extraer agua desde alguna fuente natural, deben tener los derechos de aprovechamiento de agua. Eso está normado por ley, nuestro código lo permite, pero también se arreglaron nuevas formas y distribución para hacer una gestión más eficiente de estos recursos, que efectivamente están asociados a quien no ocupa las aguas. Se aplica en el tema de las patentes por no uso. La reforma al Código de Agua también trajo mayores incentivos y introdujo elementos importantes como son la caducidad por no inscripción y la extinción por no uso, digamos, y eso genera ciertos incentivos que los desarrolladores de proyectos, cuando ven que las patentes o su proyecto de inversión no puja por ese motivo, digamos, puedan de algún otro modo, el efecto de las patentes se vincula a eso, digamos, y se aplican los efectos de la renuncia. Entonces eso se ha visto harto, digamos, de un tiempo a esta parte, digamos, donde los efectos del Código de Aguas, que si bien hay unos plazos legales que todavía están por computarse todavía, pero ya se están haciendo efectos en estas renuncias, que lo que te permite, y por mandatos expresos también de la norma, digamos, te permite que en primera instancia realizar análisis tendientes a establecer y vincular y aplicar este instrumento de reserva. Nosotros tenemos mandatos expresos que contra renuncia tenemos que primero estudiar la posibilidad de aplicar este instrumento, y eso fue uno de los grandes hitos también que trajo consigo la reforma del 2022.
Paulo, ¿por qué esto se logra después de una década? O sea, ¿qué pasó acá en la articulación, ¿no?, entre las comunidades, ¿no?, las ONG, los organismos públicos, para que finalmente esto se produjera?
Mira, interesante, porque si bien, como mencionaba Carlos, el 2015 se entregan estos derechos de agua desde el sector privado hacia el Estado, no existía garantía para que finalmente estos ríos siguieran fluyendo libres, ¿no? Y que de alguna manera garantizan, como mencionábamos, las actividades recreativas, turísticas, culturales en la zona. Entonces, pero esto viene también muy gatillado por el movimiento de Patagonia sin Represa.
Sí, y Raizen.
Nos recordábamos 2010, ¿cierto?
Exactamente.
Chile movilizado completo, y creo que tiene que ver también con el imaginario que significa tener un la Patagonia, ¿no? Que es un patrimonio para la humanidad. Nosotros en este país, de alguna manera, tenemos una responsabilidad de cuidarla, de protegerla, pero que también esto vaya instalando una forma de hacer las cosas también en el resto del país, ¿no? Porque también tenemos un montón de ríos degradados y que tenemos que buscar formas también de que las comunidades tengan acceso también a mecanismos saludables también para la protección de esos ríos.
¿Y ahí cómo fue este trabajo que hicieron, donde finalmente se vincula y se coordina a toda la comunidad, pero también más allá de lo que la comunidad quiera, es finalmente, como decía Carlos, ¿no?, legalmente se produce esto, y aquí hay un rol importante de la Contraloría de la República?
Sí, en efecto, estos, al ser procedimientos administrativos reglados, estos se tienen que someter al control de legalidad. Hay distintos controles en distintos órganos del Estado, y la Contraloría tiene que velar. Estos son decretos que son firmados, tiene delegación presidencial, delegado en el ministro, en este caso la ministra de Obras Públicas, digamos, y tienen que ser sometidos a un proceso de legalidad, digamos, un control de legalidad. Y esto tuvimos, efectivamente, al menos dos pasos por la Contraloría, digamos, tendientes a controlar los aspectos legales detrás de la propuesta técnica que nosotros realizamos, digamos, y sobre eso se generaron vínculos interesantes, digamos, que nos permitió a nosotros ir afinando nuestros procesos internos. Esto que habla Paula, que esto puede ser un modelo que pueda ser replicado en otros casos, diría yo, en la experiencia que tuvimos en este caso, que efectivamente vamos en pasos para eso, porque efectivamente nos fijó que teníamos que para articular esto, consultarle al Ministerio de Medio Ambiente, fundar de mejor forma el concepto, ciertos conceptos jurídicos que muchas veces la norma no es tan clara y tenéis que hacerle algunas bajadas, digamos, operativas. Y en ese sentido, yo, si bien nos costó un poco, digamos, destaco también el aporte que nos hizo la Contraloría en su control de legalidad, que finalmente arribó a como todos ya sabemos, digamos, a la toma razón reciente de estos decretos.
Carlos, ¿cuándo entra en vigencia este decreto? Y finalmente, para entender lo que cambia concretamente desde ese día.
O sea, esto, los decretos están ya tomados razón por la Contraloría General de la República. Y lo que está quedando para cerrar el proceso administrativo es la publicación en el diario oficial, digamos. Eso, se están haciendo las coordinaciones correspondientes para que estos decretos salgan publicados la primera semana de noviembre, digamos. Esto debería ser alrededor del 3 de noviembre, y sobre eso se gatillan, digamos, ya la vigencia, entra en total vigencia estos decretos, y eso nosotros deberíamos ya tener la obligación legal en nuestro procedimiento de respetar las condiciones de esta reserva en todos nuestros procesos.
Paulo, ¿esto es un comienzo para seguir protegiendo más ríos en Chile? ¿Cómo es ahora, desde este hito, el camino hacia adelante?
Yo creo que puedo hablar como habitante de Futaleufú, que de alguna manera esto permita fortalecer también el trabajo con las empresas de turismo, ¿cierto? El trabajo en la educación, con las nuevas generaciones, que de alguna manera hoy día todo lo que tiene que ver con la agenda de seguridad se ha marcado de desesperanza un poco, ¿no? La opinión pública. Y yo creo que hitos como este también nos permiten a pensar también con un pie en el presente y el otro en el futuro, de qué manera vamos a establecer la forma en la que nosotros pensamos el desarrollo de cada comunidad con la propia comunidad, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, esto está garantizado también inspirando procesos en otras comunidades que de alguna manera van a ir planteando sus preocupaciones con la dirección del General de Agua, con las otras instituciones, para también ir impulsando sus propios procesos que tengan pertinencia también con su propio territorio.
Ya, pero hay gente que nos está escuchando de todas las regiones de Chile, y acá hubo, por supuesto, un trabajo muy fuerte de las comunidades, de las ONGs como la tuya, ¿no? Y muchas otras más, pero también me acuerdo que en el evento que se hizo en Puerto Varas, que fue antes de este hito, hubo alcaldes de muchas regiones del país, desde también la comuna de Puerto Varas, de Valdivia, que querían movilizarse, que querían proteger sus ríos y sus ecosistemas. Entonces estamos viendo que tenemos líderes que están empoderados y que, por supuesto, esto ayuda de una manera más fácil a la comunidad. ¿Cómo ves tú eso? Y finalmente, ¿cómo se logra?
Mira, yo creo que acá lo esencial es una comunidad organizada. Una comunidad organizada puede catalizar las transformaciones que necesita. De alguna manera nos han convencido que somos demasiado pequeños para cambiar el mundo, y yo siento que este proceso de ir conversando, ir identificando aquellos elementos que nos unen con otras personas, con otras organizaciones, con incluso el sector privado, el sector público, nos permiten ir construyendo juntos. Nosotros desarrollamos muchas actividades con la Junta de Vecinos, fue clave ir a bajar el río con los parlamentarios, ¿cierto? Que se empaparan y de alguna manera con los gobernadores bajaran el río en rafting, ¿cierto?, con el director de la Dirección General de Agua, entendieran en carne propia, filosóficamente, ¿no?, como bajar el empaparse del río significa también como entender cuál es su importancia, qué significa para la comunidad, no desde un escritorio, sino que desde el terreno. Y desde ahí un poco yo creo que eso fue clave para que cada uno hiciera propia esta agenda y finalmente que nos pertenece a todos, porque esto es un logro país.
Es que cuando hay un buen ejemplo, también otros dicen, se puede hacer. Y podemos movilizarnos y podemos lograrlo. Ahora lo importante es, como tú también hablabas, Carlos, de que haya esta articulación y también cooperación mutua entre el ámbito privado, ONG y público. Y ahí te quería preguntar lo mismo que le decía a Paulo: ¿están trabajando en otras reservas de caudal o en nuevas cuencas priorizadas? También, ¿qué otras herramientas tiene la DGA para proteger las fuentes de agua superficiales y subterráneas?
Bien. Parto por la segunda pregunta. Efectivamente, la Dirección General de Agua tiene varios instrumentos nuevos para proteger el interés público de las aguas, preservación ecosistémica, una de ellas, abastecimiento de la población. Tenemos dentro de las herramientas que podemos destacar para efectos de protección de las fuentes, tenemos la declaración de agotamientos en ríos superficiales, que a la fecha tenemos 15 zonas declaradas a nivel país, digamos, 15 ríos declarados agotados para efectos de constitución de nuevos derechos consultivos permanentes. Tenemos también declaraciones de áreas de restricción y zonas de provisión, que son herramientas que te permiten proteger los acuíferos también. Muchas de las cosas que nosotros estamos proyectando versa de la protección de nuestras aguas subterráneas, y ahí a la fecha tenemos toda una política o planificación interna para seguir avanzando, digamos, en la protección de nuestros acuíferos. Tenemos aplicación de derechos no extractivos, no in situ, tenemos posibilidades de aplicar ciertas atribuciones presidenciales en términos cuando no existen otras formas, digamos. Entonces, hay varios elementos, y un poco los mensajes que nos trajo consigo la reforma es que te dan más herramientas a la institución para efectos de poder hacer una mejor administración de los recursos hídricos. Respecto a si estamos trabajando nuestras reservas, por cierto que sí. Digamos, esto, ya todo este empuje que se venía trabajando con los casos y las cuencas del Pueblo y el Futaleufú, otras cuencas empezaron también a activarse, digamos, de manera similar a esta zona, y tenemos en carpeta al menos 5 ríos en la zona, diría yo, desde Biobío hasta la décima región, digamos, donde estamos trabajando de forma similar a lo que hicimos con estos procedimientos, digamos, con ellos, para efectos de hacer los estudios técnicos necesarios. Ahí efectivamente la particularidad de la cuenca es clave, digamos, que esto se converse, digamos, que estos instrumentos se validen, digamos, a nivel local, es clave para que esto tenga buen término, digamos, la articulación que se hicieron también con la autoridades políticas, por cierto, que también es clave para esto. Y el apoyo y la disposición del servicio siempre ha estado para trabajar en conjunto desde la perspectiva técnica, para ver cuál es el mejor instrumento que estamos, digamos.
Carlos, me queda poquito tiempo, así que ya la última pregunta. ¿Esto puede, este avance que han tenido, puede quedar truncado en un próximo gobierno? ¿Qué pasa a nivel legal?
A nivel legal no, esto está, las normas están vigentes, digamos. Por cierto que para avanzar más en institucionalidad hay proyectos de ley, digamos, que buscan generar articulación o vinculación, digamos, con otra regulación de protección ambiental. Hay proyectos de ley como el río protegido, me suena que está por ahí, que se vincula de algún otro modo a estos instrumentos, pero esto está vigente. Nosotros tenemos una planificación ya trazada, digamos, y tenemos la disposición de poder seguir avanzando en realizar los estudios técnico, porque insisto, cada cuenca tiene sus particularidades, digamos, y nosotros también, ahí paso a dar el dato, digamos, estamos también instaurando un modelo de conversación, que son las mesas hídricas, que son, llevamos a la fecha de hoy 16 mesas donde se juntan actores que son no solo los titulares de derechos, sino que también son las personas que no tienen derechos, los que las ONG ambientales, actores políticos, nuestras autoridades, nosotros dando soporte técnico, y sobre esa instancia de conversación, estas cosas que estamos hablando, esta aplicación de instrumentos, es clave un poco para también avanzar en eso. Nosotros también estamos realizando planes estratégicos de recursos hídricos, tenemos 2 en consulta pública, que es el plan estratégico de Maullín en la décima región, y el otro es de Huasco en la región de Atacama, digamos, donde sostuvieron varias reuniones con la sociedad civil para efectos de planificar, digamos, planificar aspectos e instrumentos como eso en torno al agua, digamos. Así que me gustaría también destacar eso en relación, sí, a tu pregunta, Andrea.
Muy importante. Paulo, ¿cómo van a celebrar este hito? ¿Lo van a compartir con la comunidad? ¿Van a hacer, no, algún evento? Porque esto es súper importante y ojalá se conociera en todo Chile. Acá, por supuesto, estamos ayudando a la difusión.
Por supuesto, esto yo creo que vamos a tirar la cuenca por la ventana.
unos rafting ahí por los ríos.
Sí, sin duda. O sea, las instituciones regionales, nacionales, también los municipios están preparando celebraciones en cada comuna. También entendemos que el río Futaleufú, además, es bicomunal, pero además ambos ríos son binacionales, y que responde también un poco a tu pregunta anterior. Hay otros ríos en carpeta, como el río Yelcho, el río Palena, el río San Pedro, y de un poco nosotros ahora queremos también celebrar este hito porque es merecido. Hay que celebrar las pequeñas victorias, y esta es una gran victoria. Sí, así que el anhelo.
Ahí se rumoreaba que a lo mejor podía ir hasta el presidente por allá.
Ay, la iba a soltar, pero eso. El anhelo es que vaya el presidente a bajar en rafting, porque obvio no hay nada más lindo que finalmente celebremos todo como el país que somos, ¿no? Todos juntitos ahí.
No, muy interesante, de verdad. Felicitaciones, y esto es una demostración de que se puede trabajar en conjunto entre las comunidades, entre el sector público, también el sector sector privado, ¿no? Que le da la importancia a ceder los derechos de aguas para que el caudal sea protegido. Te quiero agradecer, Carlos Flores, jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, y además a Paulo Urrutia, que es el director de la ONG Bestias del Sur Salvaje, una de las organizaciones que articuló la defensa del Futaleufú y el Puelo, estos ríos que ahora son protegidos y siguen siendo tan vivos como siempre para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y quienes vengan a visitarlo. Gracias por estar con nosotros en tu nuevo ADN.
Gracias a ti, Andrea, y obviamente a toda la gente que fue parte de este caudal de transformación.
Gracias, Carlos.
Chao, muchas gracias.
Nos vamos agradeciendo a ustedes por la sintonía y que tengan un maravilloso fin de semana. Descansen, desconéctense, aprovechen de estar, por supuesto, en torno a la naturaleza. Y nos reencontramos el lunes a esta misma hora. Que estén muy bien. Chao, chao.
Arauco. Renovables para una vida mejor. Garnier, la marca de belleza verde accesible para todos. Construyendo sueños de hogar. En Teleempresas, Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Anglo American. Somos cobre, minería.